Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Martí, a otra edición de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre, Pepe Campos, detrás de los cristales, el señor Peter Peterson, nuestro director, José Balois, y se unen a mí aquí en cabina dos monstruos del deporte. A la derecha, Giordano Carmona.
Oye, un saludazo, muy buenas tardes, un placer de verdad compartir mesa aquí con ustedes para debatir lo último del deporte.
Y a mi izquierda, señores, mi izquierda, pero una izquierda buena, el joven Pedro Rodríguez, Pete Rodríguez.
Pete Rodríguez, muy buenas tardes a todos por aquí. Hoy estoy muy feliz de estar aquí y en gran parte porque estoy al lado de mi colega Giordano Carmona. Nunca pensé que esta situación se iba a dar.
Increíble.
Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Y estamos aquí para poder hablar lo mejor que podamos de lo que nos gusta a nosotros, el deporte y sobre todo la pelota.
Efectivamente. Señores, le vamos a hablar de todo. Le vamos a hablar de pelota, le vamos a hablar de basquetbol, le vamos a hablar de balompié, le vamos a hablar de boxeo, en fin, de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Así que, Mr. Peterson, vámonos rápidamente con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues vamos a empezar hoy. Hoy hay una jornada bien liviana de solamente 5 o 6 juegos, si no me equivoco. Ya han habido unos cuantos, van a haber 2 o 3 por la noche. Pero en fin, recordemos que los jueves son jueves de viaje o algunas series que comienzan de 4 juegos o series que terminan de 4 juegos. Vamos a tener una buena que después vamos a estar hablando de ella, que es la de los Yankees y Tampa. Pero hay muchas cosas que hablar en la pelota. Si es verdad que han habido muchos jugadores que hasta el momento están haciendo muy bien, hay otros que están haciendo muy mal, que se esperaba, pero a mí me vienen 2 nombres a la cabeza inmediatamente. Carlos Correa.
Ya estás para la parte de los mal.
Y José Abreu. ¡Bum! 2 bueno. Peloteros, así que el piso está abierto.
El caso de Abreu, vamos a empezar con el caso de Abreu, quien lleva más de 200 turnos sin dar jonrones. Nadie, ni el gerente general de Houston, ni los fanáticos de Houston, ni la prensa en Australia, nadie se iba a imaginar que a esta altura de la temporada, Yulieski Gurriel, ya quien fue el inicialista de ellos la temporada pasada, iba a tener más cuadrangulares que José Abreu. Nadie se iba a imaginar eso. Más de 200 turnos sin dar jonrón. Verdaderamente, ayer fue al banco, quizás porque algo mental. He estado conversando con varios scouts, él lo está haciendo todo bien, él está haciendo ajuste sobre ajuste, quizás es algo, la presión, de saber que se espera mucho más de él y que no puede llenar ese contrato que acabas de firmar de 3 años y $60 millones, porque no estamos hablando de bobería, $60 millones que no ha podido justificar. Cuando miramos ahora y vamos al tiempo hacia atrás, el último jonrón de Abreu fue en septiembre. Wow. De la temporada pasada.
Y tú estás hablando, sí, de la misma manera que se decía que Abreu estaba... No estaba siendo pagado suficiente, ahora está sobrepagado. Pete.
No, y hay una cosa que puede estar pasando también dentro del sistema de Abreu. Viene de un equipo campeón, viene de un equipo que pelea actualmente por las mejores posiciones dentro del campeonato. Y entonces parece que eso le está pasando factura, no sé, puede ser algo que tenga que ver con esto. Actualmente, Abreu tiene 218 de averaje, solo 14 impulsadas y lo más preocupante, bueno, 265 de OBP y lo más preocupante es eso, precisamente que no tiene jonrones el toletero Cienfueguero. Y entonces, pues nada.
Bueno, hay que... vamos a decir la otra. Se nos puso viejo, porque eso es el atleta que hemos visto, ¿no? Esta no es la primera vez que hemos visto atleta que hace sin pan y
sí,
caen
en caída libre, en caída libre. Normalmente uno espera que vaya poquito a poco, que vaya algo, tú sabes, bajando poco a poco. El caso de Abreu, el año pasado mostró señales de esto, solamente pegó 15 cuadrangulares, no es el mismo Abreu que todo el mundo esperaba, de 30 jonrones, 100 empujadas. Quizás el venir a un equipo nuevo como Houston, un equipo que es el actual campeón de la Serie Mundial, un equipo más competitivo, un equipo que se espera que esté ahí,
que esté ahí.
En Guaysoo, tenían tremendo roster, tremendo equipo, pero al final todo el mundo sabía lo que daban.
De acuerdo, y el factor presión. Pero ahora vámonos para Carlos Correa, joven, porque este sí no podemos decir que es viejo.
Alguien que viene de firmar prácticamente entre contrato, firma y quita, casi $1 billón firmó un contrato este offseason.
¿Qué pick que tú
no chico, a ver, no todos los deportistas rinden igual al saber que tienen los ojos puestos constantemente. No es lo mismo jugar a veces, ¿no? No es lo mismo jugar bajo un contrato que a lo mejor es mediano o menor que jugar sabiendo de que tienes un contrato extremadamente alto y que tienes que rendir para ello. No todos los deportistas juegan de la misma manera, ya sea en cualquier deporte. Saber de que tu contrato es alto y de que por lo tanto la franquicia, el equipo está mirándote para que tú tengas los resultados equivalentes a ese contrato que se te está pagando, eso es una presión extra para muchos deportistas y no todos los deportistas saben responder de la misma manera. Puede estar por ahí la cosa.
Pero eso también es algo de doble sentido, porque hay personas que dicen, bueno, ya yo firmé, esto es garantizado, da lo mismo que yo dé 200 jonrones o que bate 100. Al final mi dinero hay que pagármelo. Y eso es algo que yo creo que Grandes Ligas debería trabajar un poco. Grandes Ligas debería trabajar un poco en esto de garantizar los contratos. Sí, eso está perfecto. Y en el fútbol americano te garantizan una parte y la otra tienes que ganártela. Pero esos contratos de que te dan, por ejemplo, y no voy a hablar de Sander Bogaerts, que ya te firman por 10, 12 años y te van a estar pagando $20 millones al año hasta que tú tengas 40 años.
Pero Llorano, en ese caso, yo creo que eso sería fantástico para las Grandes Ligas, pero la asociación de peloteros
no,
en este momento,
no por gusto,
toda la vida se dijo que los estibadores era donde estaba la gente fuerte, esa gente en este momento son niños de pecho alrededor al lado de la asociación de peloteros.
No, el poder que tienen.
El poder que tiene la asociación de peloteros es inmensa. Claro. La única manera que eso va a cambiar, en mi opinión, es si algún día la televisión empieza a dejar de dar dinero y la televisión empieza a decir, y entonces ahí es donde va a haber el problema, porque ya lo estamos, o sea, estamos viendo que hay una erosión, y no he chequeado los números total, pero sí te puedo decir que hay una erosión de fanáticos no yendo al estadio.
Exactamente.
Y se critica Miami, pero Miami antes era la excepción. Ahora Miami es más o menos igualito que 17 o 18 mercados. Vimos a los Yankees el otro día 32,000 personas en el estadio. Y si tú dices 32, que probablemente haya habido 30. Y tú dices 30,000 personas. Sí, pero tienen 48,000 de asientos. Hay 18,000.
¿Qué pasa? Que aunque los tiempos vayan cambiando, el espectador, sobre todo el espectador que va al estadio, necesita ver a un pelotero comprometido con el juego, comprometido con lo que se está dando, con el espectáculo que se está dando y comprometido con la camiseta en la que tú estás jugando. Es cierto que esto es deporte profesional y un día estás en un equipo y mañana estás en el otro, pero por lo menos tienes que estar comprometido con el espectáculo. Hace unos días estábamos hablando sobre este fenómeno del pelotero hablando con un comentarista en la cabina de transmisión
en el medio del juego.
Esto es un tema para un tema largo para hablar, pero la realidad es que por un lado es verdad que desde el punto de vista televisivo tú dinamizas un poco la transmisión de televisión. Pero por el otro lado estás teniendo a un pelotero que el tipo está desconcentrado completamente dentro del partido.
Pero Pete, déjame decirte algo. Y eso yo lo veo mal. A mí eso siempre me ha caído. Que quiera hablar en manager es otra cosa, pero los peloteros no quiero ver. Pero cuando tú ves que llega a primera base y se ponen a hablar la primera base y se han dado caso donde le han dado un roletazo a esa primera base y ha pasado trabajo, Olaco, porque supuesto, no están en el juego.
Por supuesto.
Si tú estás ahí, tú dices, ¿tú sabes qué? Ahora, yo creo que sí, que va a lo que es ser... dame un producto, enséñame profesionalismo en el producto.
Y desgraciadamente estamos en el 2023, el mundo ha cambiado, el mundo se mueve de una manera sumamente rápida. Hoy por hoy, y según estudios que hizo ESPN, el fanático promedio, la edad del fanático promedio que va a un estadio a ver Grandes Ligas es 58 años. Es decir, el deporte se está volviendo viejo y el deporte está perdiendo relevancia dentro de la juventud. Todas estas reglas nuevas de corredor para aquí, corredor para allá, es para tratar de darle más dinamismo y tratar de alguna manera engranar con la vida que se está viviendo.
Pero mira, yo te voy a decir algo. Hace, y quiero decir 20 años, puede ser que haya sido 30 o 35 años más, yo me remontaría a la Olimpiada del año 1988, o sea, hace 35 años.
Seúl, ¿no? Seúl.
Más o menos estaba, el béisbol estaba más o menos igual que ahora. Estaba igual en el lío de que el fanático joven no iba. ¿Qué pasa? El fanático joven, por ejemplo, ese que no está yendo hoy al juego hoy, puede ser que cuando tenga hijos vaya al juego. Y ahí es donde la Grandes Ligas están fallando, en mi opinión, que ellos no están catalogando ese, no están tratando de recolectar a ese muchacho que tal vez en un tiempo puede ser, tal vez no lo sea. Pero en fin, en el caso de Correa, yo creo que Correa es un malcriado, porque lo vimos, como tú juegas cartas, que tú juegas póker, y tú no enseñas, se lo hizo a los Mets, se lo hizo a Minnesota, se lo hizo a los Mets, y ahora Minnesota cree que obtuvieron algo bueno, y en mi opinión...
Pero si alguien sabía quién era Carlos Correa, era Minnesota, que ya había jugado con ellos las temporadas anteriores. Entonces, para mí, yo creo que es también una cuestión de que yo tengo mi dinero, bate 100, bate 8,000, y al final me hay que pagarme.
El pelotero es un deportista, y para que el espectador vaya al estadio y se sienta comprometido con lo que está viendo, el pelotero tiene que dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego. Y eso va desde cumplir disciplinadamente lo que te está diciendo el técnico a comprometerte con el público, porque si el público nota de que hay un deportista que no está comprometido con esa causa, es un público que no le interesa a lo que está viendo, ¿no?
Yo siempre menciono un pelotero, y no era de mi team, ojalá hubiera jugado en los Yankees, pero es un pelotero que, si tú lo van a ver, no es el mejor bateador de todos los tiempos, no tenía brazo, fildeador regular, Pete Rose.
Sabía que ibas a hablar de él, pero probablemente el mejor pelotero que ha jugado.
Le daba tanto, tanto al juego y traía tanto en sus equipos, porque cuando tú hablas con Tony Pérez, cuando tú hablabas con Johnny Bench, te dice, no, cuando tú hablas con alguien de Oakland, te dice, Campaneri era mi vida, si Campaneri venía a jugar, nosotros jugábamos.
Mira, hay un ejemplo muy actual que se llama Guillermo Heredia. Dentro de los cubanos, Guillermo Heredia no es el mejor bateador, no es el mejor fildeador, ya no lo es, ya ha perdido muchas facultades, no tiene el brazo que tenía cuando era joven. Sin embargo, estuvo que 5 o 6 años en Grandes Ligas jugando, ¿por qué? Por el extra que daba, porque el hombre estaba siempre en el clubhouse dando ánimo, no estaba jugando, no importa, daba el 200%.
Eso, mira, hay peloteros. Desde que tú lo ves entrar en el terreno, tú dices, oye, son tremendos pelotas. A mí nunca se me olvida. Y fíjate que se habla de la dinastía de los Yankees. Y hay un pelotero que sí, pero no se menciona con Mariano Rivera. Tú veías a Mariano Rivera que entraba a final de juego. Pero Mariano Rivera, cuando empezaba el juego, era el hombre clave, era el hombre que y él no entraba hasta el noveno, pero era un profesional y demostraba ese profesionalismo.
Generalmente ese equipo de los Yankees, que fue campeón de la Serie Mundial del 98, 99, 2000, esas tres, ese equipo era un team que se veía que todo el mundo estaba ahí para jugar pelota de verdad. Esa era una de las cosas mágicas que tenía ese equipo de los Yankees.
A Sammy no le gusta desde 2001, no le gusta.
No, pero bueno, déjame una cosa. Tú vas a creer lo que no. Lo sentí mucho porque quería que los Yankees ganaran en ese 2001 por el lío de las torres. Pero uno de mis jugadores favoritos fue el que ganó ese juego.
Luis González.
Uno de los hombres más decentes que he visto jugar pelota.
Tuve la oportunidad de conversar con él. Él forma parte de la transmisión de los D-backs de Arizona hoy por hoy. Y tuve la oportunidad de hablar con él ahora cuando vino aquí. Y algo espectacular. Una persona súper humilde, tremendo ser humano.
Tremendo ser humano. Señores, vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos con lo que está pasando, el basquetbol de las grandes ligas. Lléveselo, Mr. Peterson.
Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, edición de fin de semana, sábados y domingos, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, edición de fin de semana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Regresamos aquí al Duro y Sin Guantes y vamos a hablar ahora del basquetbol de las grandes ligas. Señores, de las grandes ligas, porque hay otras ligas más pequeñas en otros lugares. Están en Italia, hay una liga bastante buena en Puerto Rico, entonces los muchachos de aquí.
En España se juega también muy buen baloncesto, en Turquía.
En Turquía, en España, en Alemania, pero no es las grandes ligas como son aquí. Y aquí, ayer, los Miami Heat tuvieron la oportunidad de cerrarle las puertas al equipo de Nueva York en el famoso Madison Square Garden, y no pudieron hacerlo.
Llegaron a estar, Chambi, perdiendo por 19 puntos. Ya no están perdiendo por 19 puntos y metieron un comeback y estuvieron faltando minutos a solamente 2 puntos. Quizás les faltó ese empuje de última hora. Además, New York, yo creo que ayer no rebotearon tanto como habían reboteado en los partidos anteriores, pero quizás Butler, que no puede ser Superman todos los días, Butler no puede todos los días venir y meter 40 puntos. Claro. Se quedó un poco por abajo, pero un crédito enorme a la banca del Miami Heat ayer, que se echó el partido arriba.
Miami vive por la banca, porque el equipo Miami es un equipo normal. O sea, el equipo abridor es un equipo normal. Si tiene una estrella como es Jimmy Butler, que hay que felicitarlo, que hizo el tercer team de toda la liga, para mí, yo creo que debería haber hecho el segundo team, no el tercero, pero ese segundo. Tenemos un hombre muy atlético, pero muy cobarde, que es Adebayo. Un hombre muy cobarde.
Sí, te escucho.
Y luego jugamos para los 3 puntos. Y ayer los 3 puntos no estaban ahí.
No caían ayer.
No caían. Y hay veces que tú tienes que... Pero el hecho de que terminamos tan cerrado y eso... Ahora bien, lo único miedo que me dio ayer no fue los 38 de Bronson, porque yo sé que Bronson no va a anotar.
No, Bronson, un partidazo ayer, algo 30. Que no va a volver a suceder, como dice Chambi, eso fue...
Y entonces, ahora bien, Barrett, el zurdo Barrett, que anotó 24, o 26, y el otro Rando, que anotó... Esos son los que me dan miedo de que cojan confianza, porque esos son los que le dieron a ellos la temporada que tuvieron. Y al mismo tiempo, ahora, Miami está, si no me equivoco, creo que 4-5-0 jugando en casa. Miami, no. Pat Riley se encarga de que Miami aquí juegue bien.
No, y sobre todo, ya viendo ya desde el lado más positivo, le van a dar la oportunidad a los fanáticos del Heat de ver cómo pasan a su tercera final de conferencia en los últimos 4 años, sí. Sin tener verdaderamente un equipo. Porque Miami, ya como dijo ahorita Chambi, es un equipito normalito que se ha basado en venir con estos jugadores del banco y sobre todo una dependencia de Jimmy Butler, pero enorme.
Ojalá los Marlins algún día tengan la responsabilidad. Así que...
Mira, yo te voy a decir todo, y por eso que para mí es tan importante la administración de un equipo. De la misma manera que te dije los otros días, que los Yankees son el reflejo de su administración, el Miami Heat es el reflejo de Pat Riley. Mientras Pat Riley esté aquí, yo vi un programa donde Pat Riley está en todas las, va a todas las prácticas y se sienta. Su alumno, Eric Pontra, su alumno, Octavio de la Graña, toda esa gente fueron alumnos de él. Ellos saben lo que él quiere, lo que él demanda. Estoy seguro que si ve algo que no funciona, los llama aparte, le dice, oye, no hiciste tu trabajo, me faltó, y él no habla. Yo hice un artículo sobre, a mí me recuerda mucho al Quijote de la Mancha, míralo bien, al hombre de la Mancha. Pero en fin, también, señores, mañana sí tenemos que cerrar aquí el partido.
Sí, porque perder aquí...
No, perder aquí no, y sobre todo ya no es el factor mental, sí. Tú sabes, el desde el punto de vista psicológico, ya cuando tú ganas dos y vas a regresar a tu casa, tú dices, bueno, es pan comido. Entonces, no,
mañana es aquí,
y también tenemos que ayer el equipo de los
Golden State,
los campeones actuales, pues evitaron, que perdieron. Pero
yo te voy a ser honesto, ya los guerreros de Golden State se van a convertir, solamente el 5% de los equipos que han estado 1-3 a estas instancias han logrado hacer el comeback, han logrado venir y ganarle. Si un equipo puede hacerlo, es este Golden State. Y sí, te voy a decir, de la manera que yo vi jugando ayer a Golden State, le pueden virar tortilla.
Es verdad que ayer salieron a todo tren ayer.
Y yo digo que la única manera que le pueden ganar, que los Lakers pueden ganar, y así ha sido en los tres juegos, es la actuación de Anthony Davis. La de LeBron va a estar ahí, la de fulanito va a estar ahí.
LeBron se sacó y se puso el mismo ayer, ¿eh?
Y entonces, pero Davis se ha comido a ellos, se los ha comido en los tres partidos, se ha comido con juego de 37 puntos, 24 rebotes, 32 puntos, 22 rebotes. Y eso es lo que ellos necesitan, sobre todo con Damon Green. Si no hacen eso, un equipo que puede regresar es el equipo de los Golden State. Al mismo tiempo, veo un equipo cansado. Los veo cansados. Los veo, no Curry, pero veo ciertos jugadores que como que no llegan.
Yo creo que para mí la clave de estos Lakers, además del trabajo que tiene que hacer Anthony Davis, seguir haciendo lo que está haciendo, es la defensa perimetral y evitar esos tiros de tres que los están matando. Eso para mí es la clave. Si los Lakers logran reducir esos espacios abiertos ya para los tiradores ya que tienen Golden State, que no fallan, eso puede ser lo que le dé el pase. Si no, no tienen chance.
Vimos mucha desorganización ayer en la defensa de los Lakers, perdidos en jugadas fáciles, jugadas normales, estaban perdidos.
No, muchos pick and roll que no sabían dónde iban a ponerse.
No, y hombre en el medio, abierto, porque todavía el baloncesto, en mi opinión, sigue siendo, se juega de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque es bien fácil. No es lo mismo tirar de dos pies que de 20 y tanto. Ah, te cubren adelante, vas hacia atrás. Señores, tenemos algo ahora en fútbol. ¿Qué ha pasado en fútbol?
La Champions League. Como dirían por ahí, esto quizás a Champions no le gusta, pero el deporte más hermoso del mundo.
Ay, María.
esto quizás Chambi no esté muy de acuerdo.
Óyeme, Baloy, por favor.
Para esto ya, páralo.
Por favor.
Primero que todo, un partido. La Champions League ayer, vayan, un pésimo partido. Un partido verdaderamente para el olvido, que solamente el partido duró 11 minutos, Chambi.
Sí,
porque
señor.
Los otros partidos, los otros minutos fueron verdaderamente ya de pasar el tiempo. El Inter de Milán le gana 2-0 al Milan en su propio estadio, porque los dos comparten estadio, se llama San Siro cuando juega uno, Giuseppe Meazza cuando juega el otro, le ganan en un pésimo partido. Hay que esperar la vuelta y sobre todo quién gane del Madrid contra el City. 1-1 se acabó ese partido, un partido que quizás te hable de la garra que tiene un Real Madrid, que a pesar de ser muy inferior en cuanto a papel a este City, que todo el mundo, todos los expertos daban que le iban a arrollar al Real Madrid, 1-1 en el peor partido del año, de la temporada del City. Pero eso es lo que hace el Madrid. El Madrid, de alguna manera, saca, como los Yankees. Sí, como los Yankees, que te sacan eso, la historia, la tradición, la camiseta, y de alguna manera te igualan, ya te igualan el partido 1-1, y para mí es muy sencillo. El que gane entre el Madrid y el City es el campeón de la Champions. Sí. El próximo miércoles que juega Madrid-City es una final. Esa es la verdadera final de la Champions League. El que gane ahí va a arrollar literalmente al Inter de Milán, que debe ser el que pase por el otro lado.
Pero no podemos decir que básicamente... a mí no me gusta decir no, que está arreglado, pero no estaba arreglado para quitarle tuviera un equipo.
No, mira, para el fútbol yo creo que el Milan, sobre todo el Milan, ya el Inter ha estado en varias ocasiones, pero que el Milan regrese a estos puestos es algo espectacular para el fútbol. Yo recuerdo que, bueno, y yo crecí, yo soy un poquito más joven que Chambi. Yo crecí mirando a ese Milan de Shevchenko, de Inzaghi, a ese Milan también que el Liverpool le hizo el comeback ya del 3-3, el milagro de Estambul. Y uno se identificaba mucho con ese Milan. De pronto pasó de ser eso, de ser una institución que era referencia a nivel mundial, a ser otro del montón. Después de Real Madrid y el Bayern, el Milan es el que más ha ganado. Entonces, cuando tú te pones a ver eso, es espectacular que llegue a estas instancias sin verdaderamente tener un equipo que cuando tú miras en el papel, tú dices, este equipo es como el Miami Heat. Esto es un equipito.
Sí. Pero yo creo que la cantidad de escándalos y de juegos que ha habido en Italia.
Sí, todo. Ya. Todo esto tiene
opaca,
que ver.
Opaca muchísimo.
Todo esto tiene que ver con aquel año donde sí, se la Juve. Los casos de corrupción en la Juve, en Milan también, que bajaron a segunda división. La Juve bajó a segunda división. El Milan le restaron puntos para que iniciara la temporada con menos puntos. Todo esto se dio en aquella vez.
¿Tú te imaginas restarle puntos para que, en vez de eliminarlo? No,
juegan ya.
No, te imaginas el presupuesto que pierde un equipo que está en las primeras posiciones de una liga, que te digan, vas para abajo para recuperarte después complicado.
Económicamente es un golpe porque ahora a mí me pagan ya $10 por jugar, pero la ganancia tuya es 20. Pero cuando a ti te bajan, tú me vas a tener que pagar los mismos 10 a mí, pero tú vas a ganar 2.
Sí, quería aportar un elemento más en este partido del Real Madrid-Manchester, que tiene como ese sabor, porque aún todavía el Real Madrid es de los equipos que se mantiene dentro de la élite del mundo, que no tiene esta intervención del famoso dinero de los árabes. Entonces, el Madrid como que todavía mantiene eso del fútbol puro para la gente. A diferencia de Manchester City, que es un equipo que nunca tuvo grandes resultados en Europa, y por una inyección de dinero de todo este movimiento que hubo en la FIFA, con la intervención de los grandes petroleros, jeques árabes en el fútbol, pues entonces la gente como que todavía, la gente tiene ese romanticismo en este partido hacia el Real Madrid, ¿no? Porque se dice que es como que de los últimos equipos que mantiene todavía el honor
deportivo.
Y tienen una figura, o sea, no tienen figuras, está Florentino y te guste o no te guste, es el hombre que le da el frente a la situación.
No, yo te voy a decir una cosa. La realidad de esto es que una vez que estos equipos que tienen dinero de petróleo, que tiene dinero de los pozos petroleros, una vez que uno de estos equipos gane la Champions League y se encarame dentro de los primeros lugares completamente en Europa, va a ser muy difícil bajarlo.
No. Y todo el mundo habla del City, todo el mundo habla del PSG, pero hay un equipo como el Newcastle que viene subiendo poquito a poco y el dueño del Newcastle tiene el poderío económico que tienen los de esos dos equipos juntos. Entonces, pronto el Newcastle va a pasar de ser un equipito a pasar a ser top y referencia a nivel mundial.
No, ya está jugando. Ha jugado muy buena temporada este año la Premier, el Newcastle. Hace unos días estuve viendo el partido contra el Arsenal. Perdieron, pero jugaron muy bien.
Bueno, pues vamos a tomar una breve pausa ahora. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos con boxeo y otras cosas más.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y bueno, pues regresamos aquí al Duro y Sin Guante. Estamos ahora, vámonos hacia el mundo, hacia el cuadrilátero. Y tenemos unas cuantas noticias. Estuvimos hablando de Andy Cruz, que ya, pues...
Ya firmó con una promotora, está muy cerca de comenzar a dar sus pasos ya en el deporte profesional.
Todavía no tiene promotora, pero ya tiene... Yo estuve hablando con el grupo de Andy Hearns y todavía no tienen quién va a promoverlo. Tienen, ya está firmado, pero no saben si, sabe Dios, si va para el oeste, si va para Las Vegas, si viene para acá, si va para el norte.
Tengo entendido que va a vivir en Tampa, pero va a entrenar en Filadelfia. Tengo entendido
bueno,
eso.
Pero yo por algo que estuve viendo hoy de esta página de boxeo cubano, parece que ya le están preparando una pelea para el 15 de julio. A Andy Cruz. Y el debut de Andy Cruz podía llegar en Michigan, en la cartelera de Alicia Bogarner, el 15 de julio. El promotor dice, estoy cerrando esto, pero va a ir directo a una pelea de 10 asaltos. El chico es increíble, reveló Eddie Hearn a AFL TV, citado por el diario AS. Esta es una de las más grandes figuras que he hecho. Se lo dije esta noche, que en todos los años que he visto boxeo, es el mejor talento que he visto amateur viniendo profesional. Así estuvo diciendo.
A 10 rounds.
Espero que no le hagan lo que le hicieron a Robeci, que le dieron una de 6 inmediatamente y perdió. O sea, pero bueno, eso. Pero además, también tenemos. ¿Qué está pasando, Giordano, con Rigondeaux?
Rigondeaux está en la cartelera de Don King, que va a estar aquí en el casino de Hialeah, una pelea donde va la figura.
En Hialeah.
En Hialeah, perdón. Donde va a estar Adrian Broner. Muchos recordarán a Adrian Broner de aquella pelea con Maidana, una pelea icónica, una pelea verdaderamente que pasó a los anales del boxeo, como muchos lo tomaron como falta de respeto de Adrian Broner. Correcto. Otros lo tomaron como algo, gestos antideportivos, a otros les gustó para que el espectáculo. Lo cierto es que Adrian Broner ya no es ese Adrian Broner.
Y mira, yo creo que va a quedar para la historia el chino Maidana como uno de los grandes boxeadores argentinos. Desafortunadamente no...
Creo que de los últimos años, no, sí, él y Maravilla. Sí,
exacto. Es uno de esos muchachos que nunca obtuvo lo que se suponía que iba a obtener porque hubieron figuras en el boxeo, pero sí dio el 100% en todas las peleas. Y yo, como fanático, eso es lo que le aprecio, que vino y siempre puso un espectáculo. Lo puso con Mayweather, lo puso aquí en Miami, no me acuerdo con quién fue, que también Mayweather peleó en esa, los Roy Jones peleó en esa cartelera, pero él fue un profesional interesante de que Don King trae el boxeo profesional aquí al Hialeah, que tiene una historia muy grande. Se está trabajando una pelea para traer a Robeci, quién sabe si para defender su título aquí en la ciudad de Miami. Quieren que sea aquí en la ciudad de Miami. No lo quieren, no lo quieren ni siquiera en el Hard Rock de Brown. Quieren traerla para acá, para Miami. No se sabe todavía.
No, y ya se demostró, y una cosa es con guitarra y otra con violín. El UFC demostró que en Miami hay amor, hay seguidores de los deportes de combate.
Sí.
La última pelea de Masvidal aquí,
sí,
algo espectacular. Sí. Más de 11 millones de dólares en solamente en taquilla. Ahora, el UFC ha cogido un nivel muy por encima del boxeo en cuanto a seguidores. Ahora mismo, quizás los seguidores más jóvenes estén yéndose.
Y pagan.
Y yéndose para las artes marciales mixtas. Pero una pelea aquí, de Robeisi, doble campeón olímpico. Todo el mundo quiere, tú sabes, todo el mundo admira a Robeisi por lo que hizo, sobre todo también la posición que ha... Y hablando de posiciones y hablando de boxeo y de campeones olímpicos, fatal lo de Cuba en el Mundial de Boxeo también.
Desastre. No, quería agregar.
Fatal.
No, sí.
Por favor.
Pero no, me estuvieron comentando que, bueno, sí, perdieron. El tema es que no le han pagado todavía a muchos de ellos los salarios del campeonato mundial anterior. Y entonces que Julio César La Cruz pierda. Y de la forma en la que perdió en cuartos de finales, perdieron casi cuatro campeones mundiales en cuartos de finales.
Allen López, Lázaro Álvarez.
Los grandes fueron los que perdieron. Parece que hay un poquito de disgusto con el tema de los salarios.
Bueno.
Y te cuento. Este campeonato mundial de boxeo aumentó los salarios para los ganadores en segundo lugar y el tercero. Aumentó prácticamente en un 25% todos los salarios. Es decir, deberían estar más motivados.
Pero cuando dicen que no han cobrado ellos personalmente.
Ellos no. Cuba cobró.
Porque Cuba cobró desde el principio.
Bueno, pero ellos parece
Por ejemplo, el dinero que ganaron los peloteros cubanos en el Clásico Mundial de Béisbol, aún no lo han cobrado. Estaban en un chat por ahí, alguien escribió que si venían en el mismo barco de la gasolina.
De la yuca.
Increíble. Bueno, tú sabes, quién sabe, también estos boxeadores básicamente lo que están usando esto como vitrina para salir. Como es.
Bueno, ya están un poquito pasaditos de edad. Y en el caso de Julio César Lacruz, un gran filósofo diría, lo dudo.
No
hay chance.
Con las ganas que le deben tener por aquí, él ya con esa edad, yo creo que el tercer round no pasa
de hablando,
que le
de. Hablando de edad, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes dos. Rigondó peleando aquí en el High Life. Tiene que 42 años, tiene Rigondó.
¿Se
está en condiciones físicas y se puede pelear profesional en serio, y dar un espectáculo a 43 años?
Él dice que tiene mucha disciplina, que todos los días entrena. Que...
Bueno, espectáculo, y yo te voy a ser sincero. Para mí, Rigondó ha sido de los mejores boxeadores que yo he visto.
Pero como espectáculo,
deja muchísimo que desear. Es literalmente un promotor de almohada.
Ese es el problema. Y desafortunadamente, nunca lo ayudaron. Porque lo ayudaron a decirle, oye, cambia. La mejor pelea fue con Nonito Donaire.
Un peleón.
Y salió. Entonces, pero con el lío de que yo doy y que no me den. Y eso en la teoría es muy bonito, pero las personas quieren ver boxeo.
Acción.
Mira, vimos un Morrell. No porque ganó en un round, pero vimos un Morrell que salió. Vimos un Robeisi. Robeisi se adapta. A mí me encanta ver Robeisi porque se adapta a lo que hay. El primer round de Robeisi puede ser que sea el round más aburrido del mundo si el individuo no se lo da. Si el individuo se lo da, él te pelea. Pero ahora, de segundo en adelante, ya estás viendo un espectáculo. Alguien que tú vienes, oye, Robeisi, yo pago por verte pelear. Y así, yo creo que si hay alguien que pueda levantar, recordemos que esta, una de las plazas más grandes de boxeo que existía en el mundo era Miami. Antes que ustedes nacieran, aquí había un boxeo todos los martes. De que los grandes promotores y se fue muriendo. Al mismo tiempo surgieron otros deportes, otros salieron a buscar a otro lugar, pero aquí llegaron a ver 7 boxeadores cubanos que fueron campeones mundiales cuando solamente habían 2 divisiones. Ese es otro de los aguijones.
Ahora mismo hay 60 y pico campeones.
No, y 4 federaciones aquí.
No, hay 150. Y el campeón interino, el campeón de no sé qué. Entonces, todo el mundo es campeón.
Para una persona que no sepa de boxeo y que quiera enterarse, y que quiera entrar en el mundo del boxeo, se le hace complicado.
No es que dice.
Se le hace complicado.
No, Pete es campeón, pero Oh, pero Chambi es campeón también, no están en la misma división. No, no, pero Pete es campeón de la OMB, el otro de la CMB.
No, cada 4 libras tenemos un campeón. Eso no, antiguamente habían 11 campeones y punto. Señores, vamos al pan nuestro de cada día, la pelota. Mr. Peterson, tráiganos el béisbol, por favor. Y bueno, pues regresamos aquí porque tenemos mucho, mucho béisbol. Y quiero hablar de los invencibles Tampa, que tienen un problema grandísimo en ellos. Tienen que ir 4 juegos a la ciudad de Nueva York, a la Gran Manzana. Perdieron su primera serie, ¿no?
Contra unos Orioles, que si bien todo el mundo está adaptado, no, los Orioles, un equipito más, un equipito que el año pasado mostró ya de lo que era capaz. Y yo creo que todo el crédito de lo que está logrando los Orioles, además del talento de sus jugadores, por supuesto, está en la gerencia. Está en la gerencia un Michael Elias, o Michael Elias, como ustedes quieran llamarlo, que viene de Houston. ¿Y qué hizo él? La misma filosofía. Vamos a perder 100 juegos y después vamos a coger los jugadores en el draft. En el caso de Houston, lo hicieron con Kyle Tucker, con Bregman, con el propio Correa, y le salió bien. Ahora ellos lo están haciendo, lo hicieron con Gunnar Henderson, lo hicieron con Grayson Rodríguez, con varios jugadores, con Adley Rutschman, que jugó en Cuba, por cierto, y le ha salido de maravillas.
Y escogieron bien, porque los males han perdido bien, pero lo que escogen es horrible.
¿Te recuerdas a Tyler Colic, por ejemplo?
Esta subserie de Tampa con los Yankees de Nueva York, en Nueva York es un termómetro para ver realmente de qué están hechos
los Yankees. ¿De qué están hechos los Yankees?
Bueno, para los Yankees es más importante. Pero tú sabes que yo estaba mirando y los Yankees sin pelotero están creo que están a 8 juegos ahora. Sí, a 8, porque ahí perdieron y ganaron. Yo sé que jugaron con un equipo de AAA, que es el equipo de Oakland. Pero ya vimos a un Aaron Judge venir ahí con 4-3. Yo creo que cuando venga Donaldson, cuando venga Stanton, ya la cosa es diferente.
¿No?
Tengo el problema más grande que tengo con los Yankees en este momento es la apatía que tienen con el que yo creo que es el mejor pelotero de ellos en este momento, que es Gleyber Torres, el mejor bateador. Y me lo mueven y lo ponen aquí. Lo
sí,
ponen
no tienen ahí. Un turno.
Dale. Yo estuve hablando con Gleyber Torres durante el clásico y no me dijo, estoy bravo, pero pude notar de que él quisiera jugar. O sea, jugar. Mira, los Yankees, hay 2 peloteros, y la verdad es que uno no lo he seguido, que es este muchacho, el dominicano, que no se ganó el novato del año porque estaba Otani.
Anda por los piratas.
Yo sé que estuvo en los piratas. A ese muchacho lo desbarataron los Yankees.
Con el subibaja.
Subibaja. Lo mismo hicieron con Gio Urzela. No lo podían bajar. Pero dale tiempo a tus peloteros. Y si te están batiendo, porque Urzela batió, Andujar batió, Gleyber Torres está bateando. No lo mueva. Ahora bien, el picheo de los Yankees. Hoy picheo Domingo Germán. ¿Qué Domingo Germán va a salir a pichar?
No, y un Domingo Germán, hablando, un ex Marlins. Domingo Germán, hay que recordar que los Marlins han cambiado muchísimo talento y prácticamente son una finca para otros equipos. Domingo Germán, hay que ver, como tú dices, hay que ver si sale el Domingo Germán de hace 2 años, que ganó 10 y pico juegos, o sale el Domingo Germán que ha estado batallando con las lesiones, el Domingo Germán de la inconsistencia. Y ahora mismo en esa rotación, quitando un Gerrit Cole, no hay nadie que tú digas, este es el seguro. Porque Johnny Brito enseñó tremendas credenciales y después no ha puesto los pies. Estos Yankees necesitan ahora mismo que les regrese, por ejemplo, el cubano-americano Carlos Rodón, que gastaron un buen dinero en la temporada muerta y no ha visto acción, ha estado bateando con las lesiones. Creo que estos Yankees, si se mantienen como están jugando, que sí, son últimos de la división, no últimos de la división, pero están con récord por encima de 500. Si ellos se mantienen ahí peleando, cuando le entren estos jugadores, va a cambiar todo para ellos.
No, y eso lo estábamos hablando hoy antes de entrar al programa, Jordano, lo complicado que se hace actualmente jugar en esta división de la Liga Americana, donde tú dices, bueno, los Yankees no están en primer lugar, lo que uno está acostumbrado a que están en primero o en segundo, pero realmente los Yankees no están jugando tan mal, tienen 21 y 17. Tienen un récord positivo y están jugando para 553 de averaje. El tema está en que todos los equipos de aquí están jugando. Vaya, te digo, si ahora se acaba, la Grandes Ligas se acaba ahora, los cinco, es decir, todos los equipos de la parte este de la Liga Americana están metidos en comodín, están en posición de poder ir a los playoffs.
Pero al mismo tiempo, yo creo que todos los teams van a estar ahí el año entero, porque veo a un Toronto.
Toronto. Y ahorita le regresa a Ryu. Le regresan todos sus jugadores claves y va a ser tremendo equipazo.
Los Orioles, como tú dices, a mí los Orioles desde este año, además yo los tengo en una liga de fantasía como el equipo mío de que le dicen el Dark Horse, porque buenos peloteros. Es más, yo diría que los Yankees y Boston son ahí los dos equipos que tienen más problemas.
Boston, yo no creo que el picheo a Boston... Hoy creo que pichea James Paxton, ¿no? No, o mañana. Mañana pichea James Paxton, creo que le regresa. Pero igual, cuando tú miras el cuerpo monticular de Boston, son ya lanzadores que están tirando el último cartuchazo. Y sí, tienen jugadores como Verdugo, como Masataka Yoshida, que ha sido tremenda sorpresa, porque sí, todo el mundo sabía la calidad que tenía, pero en Japón. Y ha logrado traer esto a Grandes Ligas. Fuera de eso, bueno, el cubano americano Tristan Casas, que por cierto le dio un palo ayer a Raisel Iglesias, que no ha caído, tiene algunas individualidades, pero fuera de eso, no creo que tenga para competir aquí tampoco.
Pero van a estar compitiendo ahí la
Minnesota, que es el primer lugar de la zona central de la Liga Americana, tiene el mismo registro que tienen los Yankees, que están en el último. Es decir, es como un disparo. No, y agregar a esto que Tampa y los Orioles, es el penúltimo y el antepenúltimo equipo en presupuesto en las Grandes Ligas. Y actualmente son los dos primeros equipos que están liderando completamente la tabla de 30 equipos dentro de las Grandes Ligas. Esto es un dato súper muy interesante para poder comentar.
Déjame decirte algo. Yo, y no porque los Yankees se gastan millones y millones y millones y millones de pesos.
Pero ya no son esos Yankees tampoco.
No, exacto. el dinero no lo es todo. Dinero no lo es todo. Ayuda muchísimo. Pero en el caso de Tampa es la administración. Yo creo que si algo Tampa tiene que venderle a la liga es, mira lo que nosotros hacemos. Y es más, yo creo que ellos ni ellos mismos mencionan el dinero. Porque yo he hablado con personas de la administración y ellos el dinero no hablan. O sea, dentro de ellos no se habla. Se habla como pelotero. Peloteros que van a tener oportunidad, peloteros que van... Pero otra cosa, peloteros que ellos... Porque si, vamos a ser sinceros, si nos ponemos a ver la organización esa, casi todos los peloteros vienen de otras organizaciones. Tienes a Arocena, Paredes, Paredes, ¿cómo se llama? El Ramírez.
No, pero Paredes vino también en cambio.
Y Paredes vino en cambio. Betancourt vino en cambio. Mejía vino
Tampa
en cambio.
Tampa tiene de todos lados, tiene gente de todos lados.
Pero ¿qué hace Tampa? Mira, ¿qué hace Tampa? ¿Y por qué Tampa es, sin lugar a dudas, y eso es la mejor organización del béisbol? Cuando tú miras, por ejemplo, el año antes pasado, el campeón en AAA, ¿qué equipo fue? Tampa. El campeón en AA, ¿qué equipo fue? Tampa.
Sí, viene de ahí.
El campeón en clase A, ¿quién fue? Tampa. Donde único la sucursal de Tampa no ganó fue en la clase A fuerte, donde perdió el último playoff, que era de 5 juegos a ganar 3, y lo perdió en 5 juegos. Y eso te habla de la estructura, de la columna vertebral de una organización. Cuando tú tienes a los mejores peloteros, y que sin ser los mejores en nombre, tú logras eso, ya que ellos te trabajen en equipo, tú los logras ya de alguna manera, tú sabes, cuantificar eso, que aunque no tengan el talento, tú logras cuantificar eso en victorias. Eso es lo que te da el paso al más allá, y es lo que ha logrado Tampa. En esta pelota hay dos formas de tú tratar de ganar. Una es a fuerzas de dinero, como lo han hecho en los Dodgers, como lo han hecho, como lo está queriendo hacer San Diego y no le está saliendo. O hacer como hace Tampa, que tratar de, a base de inteligencia, a base de escauteo, a base de analítica, buscar estos peloteros que ellos crean y pagar en el desarrollo. pagarle a los técnicos, pagarle a esos coaches para tú poder desarrollar a esos peloteros que den el próximo paso.
Yo me alegro mucho que pase esto, porque realmente está abriendo una puerta para los equipos de abajo, que es como un camino. Mira, tienen un camino para poder, para que esto sea más competitivo. Realmente tienen un camino por donde entrar. Y si nos vamos por ahí, pues es un librito que...
Ahora voy, como dicen los americanos, voy a llover en la parada de ustedes. Ramírez, Paredes, Betancourt, son peloteros que van a ser sostenibles por 162 juegos. Mejía. Arocena, ¿no? Ya no. Arocena lo demostró.
Randy, no, pero el problema que tiene Tampa, que se va uno y viene alguien que no lo conoce nadie y te hace el trabajo que te hacía el otro. Uh-huh. Por ejemplo, viene un Vidal Bruján. Vidal Bruján sube, baja esto. Uh-huh. Y nadie conocía quién era Vidal Bruján. Viene, se roba base, batea cuando hay que batear. Un Manny Margot. Yo recuerdo Manny Margot cuando estaba en Boston. Manny Margot era un peloterito. Llegó a Tampa y que, de alguna manera, esta organización, Kevin Cash, el departamento uh-huh. de analítica, los que están atrás de la computadora, saben sacar el máximo, saben exprimir uh-huh. al máximo a esos peloteros y que den el 100%. Y ojo, cada vez que alguien hace un cambio, con ellos pierde. El cambio...
Bueno, ahora acaban de coger al zurdo este...
A Zach Eflin cuando... Bueno, no.
Ayer hicieron una edición de un zurdo que yo lo estoy mirando, no, se me va el nombre, que obtuvieron ayer, pero bueno.
Ellos firmaron en la temporada muerta a Zach Eflin. Zach Eflin ya era un tipo que está tirando el último cartuchazo.
En Filadelfia, ¿no?
Con Filadelfia llegó ya. Chequen. Vaya, anótenlo ahí hoy. Cuando se acabe la temporada, háblenme de Zach Eflin.
Pero tú sabes que has mencionado un nombre interesante. Y yo estoy hablando con un muchacho que está en la organización de Filadelfia, Figueroa. Y Figueroa me habló maravillas de Zach Eflin. Hablé con otra persona, maravilla. Y digo, deja salir a Eflin. Y yo creo que Eflin está bien, este pichó, no pichó bien, pero era alguien que tenía las condiciones para...
Yo creo que ellos decidieron, Filadelfia, primero tiene estos dos ases, ya como un Aaron Nola y un Zach Wheeler. Ellos traen a un Tyon Walker. Ellos tienen a un jugador como Ranger Suárez, que bueno, la estaba lesionado. Quizás por ahí ellos vieron todos estos abridores que ellos tenían, pero yo siempre he escuchado que el exceso de picheo es bueno.
No.
El exceso de picheo es bueno.
Tú nunca tienes demasiados pitchers.
A ti no te sobran los pitchers nunca.
Nunca tienes los... ¿Tienes algo, Pete?
No, sí, quería comentar que, bueno, tenemos la buena noticia, aunque jugando para 500, que los Marlins están encaramados en la segunda posición.
Te voy a decir lo que yo veo en los Marlins. El año pasado perdieron 40 juegos por una carrera. Hasta el momento han ganado 12. Uh-huh. Son 52 juegos de diferencia. Uh-huh. En una temporada son 104.
Uh-huh. Eso
puede ser la...
Y eso está... El numerito está espectacular. Luce lindísimo. Uh-huh. 2-0. De hecho, es récord en la historia de Grandes Ligas. Uh-huh. Y eso está perfecto. Ahora, ¿cuál es el récord de los Marlins cuando no juegan por una carrera? Entonces es un equipito de normalito para abajo.
Sí, claro. No, y vamos a ser sinceros. Ya vimos ahí un Justin Verlander dominar. Ya vemos que Bryce Harper va a venir para Filadelfia. O sea, que la comida...
No, y vemos un Atlanta que es inalcanzable.
Ya la comida va a ser un poquito más difícil. Pero, óyeme, están ahí guapeando con lo que hay.
Mira, vienen dos series ahora para ellos sería...
Para refrescar un poquito.
Para ellos sería el momento de aprovechar. Viene una serie contra Cincinnati, que por cierto, le acaba de ganar a los Mets. Pero viene una serie contra Cincinnati... que es muy asequible, es una serie para ganar. Después viene una serie con Washington, que es una serie para barrer.
Correcto.
Es una serie para tú barrer, sobre todo jugando aquí en tu patio. Tienes que tomar ventaja. Y esto es lo que habla de verdad de la seriedad que tiene este equipo de los Marlins, que se han quedado siempre a deber, en los últimos 20 años se han quedado a deber, que tienen que, si de verdad quieren ser competitivos y quieren mostrarle aquí al público de Miami, ya que es el que le puede llenar o no el estadio. Uh-huh. Si quieren ser serios, tienen que hacer el trabajo como es.
Uh-huh. Es la única manera. Yo creo que ellos tienen que hacer, en mi opinión, dos o tres movidas. Mañana lanza Eury Pérez, el joven de 20, el jugador, el
pitcher, 20 años, 27 días. El jugador, el más, lanzador más joven de la historia,
¿después de quién?
De Joseito. De Joseito.
No, no, perdón. El segundo, el sería, segundo. Sería Joseito.
Sería Joseito.
O sea, yo creo que el nombre de 6'8", que tiene 100 millas, espero no le, no, que no lo, que no, que lo lleven bien.
Y es el prospecto número 10 de todo el béisbol, sí, y el tercero dentro de los lanzadores. Un hombre que una recta de 100 millas, pero un cambio con una profundidad enorme, y la slider que tiene es, se considera que es por encima del promedio, y además de eso ha desarrollado una curva también que le dice la gente que es de las que saca, la que saca la camisa, de la que la gente es con el swing así descolgado. Entonces, los Marlins van a necesitar mucho de Eury Pérez, que para mí, te voy a ser honesto, para mí lo están apurando, porque el hombre va a venir sin pasar ni siquiera por Triple A. Y muchos jugadores, se ha dado el caso, muchísimos jugadores han debutado sin pasar. Incluso Joseito creo que vino de la fuerte.
De la fuerte.
Vino de la clase A fuerte. Pero con 20 años van a necesitar mucho, sobre todo para suplir los huecos que ha dejado Trevor Rogers y que ha dejado Johnny Cueto.
Ahí la verdad, de Cueto nunca entendí esa firma.
Yo no, mira.
Nunca entendí esa firma.
La de Segura.
Segura. O sea, hay dos firmas que totalmente... igual que el año pasado a Misael García, al mismo tiempo el que sí me desilusionó este año es Trevor. Yo pensé que él iba a tener un buen año,
pero se lesionó, pero empezó mejor que como terminó el año pasado. Sí. Para mí ha sido, mira, una grata sorpresa, por ejemplo, la consistencia que ha mostrado Luzardo. Eso ha sido, tú sabes, una grata sorpresa. Espero que Sandy Alcántara pueda hacer y convertirse otra vez, tú sabes, puede hacer todos los ajustes y convertirse en el saiyón que es.
Sí, si hubiera empezado como empezó el año pasado, los Marlins por lo menos tuvieran 4 victorias más en este principio de temporada.
Ah, bueno, pues yo honestamente yo creo que bye bye. Bueno, señores, desafortunadamente el tiempo vuela. Le doy las gracias al señor Peter Peterson, a nuestro director de orquesta, José Valois, Pete Rodríguez, Giordano Carmona, Pepe Campos, le decimos hasta mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial.